Y esta pregunta va fuera de lo que vamos a mirar, pero quiero que veamos cuán importante es entender el tema de un libro holísticamente. ¿Qué significa eso? Significa que entiendes un libro de principio a fin. Y si hemos hecho algo este año es entender un poco más el libro de los Proverbios. Hemos entendido más qué es lo que enseña, cuáles son sus doctrinas, cuál es su propósito, cuál es su objetivo, cuáles son sus enseñanzas. Hemos visto cuál es el punto central del libro de Proverbios. Y hasta aquí, si nosotros pudiésemos resumir el libro de Proverbios, ¿cuántos concluiríamos que Proverbios enseña que tu lengua o tus palabras tienen poder? ¿Cuántos concluirían eso? Nadie. Lamentablemente, hay muchos pastores y muchos hermanos que se dejan llevar por otro tipo de doctrinas, y cuando ven un versículo donde habla que la vida y la muerte está en la lengua, concluyen que su lengua tiene de alguna manera un poder metafísico, o sea, de cambiar las cosas de una manera sobrenatural. Y podemos mirar que este libro ni por aquí se puede acercar a ese pensamiento. Y vemos por qué es tan importante entonces no solamente leer un versículo, sino por qué es tan importante leer todo el libro y mirar todo su concepto. Porque vemos cuán extraño, cuán fuera de lugar es ese pensamiento, introducirlo al libro de Proverbios. ¿Qué tan lejos está ese pensamiento a lo que Proverbios nos enseña? Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 11, por favor. Hebreos capítulo 12 y versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Nos sentimos mal cuando se nos corrige, cuando se nos castiga. Pero después dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vayamos por favor a Proverbios capítulo 3, al capítulo que estamos viendo. Proverbios capítulo 3, versículo 11 también. Proverbios capítulo 3 y versículo 11 dice de la siguiente manera: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En este versículo, en el versículo 11, hay algo implícito. El texto dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, todos juntos, ni te fatigues de su corrección. La palabra fatigar es cansarte. Esto implica que la corrección no va a ser una sola vez. Significa que la corrección va a ser continua. Significa que la corrección va a ser prolongada. Significa que la corrección va a ser constante. Y por eso, si nosotros volvemos a leer el capítulo de Hebreos, por favor, en el capítulo 12, Versículo 11, por favor. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Significa entonces que Dios se va a encargar de disciplinarnos. Dios se va a encargar de corregir esos malos hábitos y comportamientos, pero ese castigo va a ser constante, va a ser continuo, porque Dios nos ha aceptado como sus ¿qué? Como sus hijos. Hemos visto que en el libro de Proverbios habla de hijo mío, de un padre a un hijo, y en Hebreos 12 habla de Dios y ahora los creyentes, independientemente si son judíos o gentiles. Si tú has creído en Cristo, Cristo, por medio de Cristo, Dios te ha adoptado como su ¿qué? Como su hijo. Y de aquí en adelante, porque Dios nos ama, se va a encargar de disciplinarnos, pero esa disciplina va a ser constante, esa disciplina va a ser continua. Y dijimos en el estudio pasado que esa disciplina, ese castigo, esa corrección, no es porque tú has tomado una mala decisión, sino porque hay mucho que corregir. Y así se expresa el amor de Dios en la vida de los hijos que Él ama. Dijimos en el estudio pasado que muchas veces lo primero que le pasa a los recién convertidos es que experimentan problemas, experimentan tribulaciones, no porque Dios no les ama, no porque hicieron una mala decisión, sino porque hay mucho que corregir, hay mucho que cambiar, y Dios utiliza esa disciplina, esas aflicciones, esas tribulaciones para disciplinar nuestro comportamiento, para hacernos madurar en medio de problemas y aflicciones. Dijimos en el estudio pasado que ahora el hijo, ¿cómo sabemos si está aceptando esa corrección o la está rechazando? Y es cuando actúa con odio acerca de esa corrección. O sea, cuando la actitud del joven, en lugar de abrazar esa disciplina y amar esa disciplina, termina teniendo un comportamiento contrario a lo que esa disciplina buscaba. Recordemos que el propósito del castigo no es infligirte dolor. El propósito de esa disciplina no es solamente causarte tristeza. Es parte del procedimiento. Pero el propósito de la disciplina de Dios es corregir aquello que está torcido. El propósito de esa disciplina es corregir esos malos hábitos, y para eso se disciplina al hijo, que después de habérsele instruido y darle warnings y advertencias, ha escogido un camino equivocado. Y por tanto, como Dios ha aceptado a esa persona como su hijo, Él se va a encargar ¿de qué? De disciplinarlo. Y la forma en la cual el hijo muestra que aprecia esa sabiduría y que aprecia ese amor y esa corrección es que la acepta con amor y reverencia. Pero también el hijo puede mostrar su rechazo a esa disciplina, y es cuando muestra odio, es lo contrario, termina odiando a su padre, termina odiando a aquella persona que le está instruyendo, en este caso Dios. ¿Y cómo lo hace? Murmurando en contra de esa disciplina, maldiciendo a tal persona, en este caso Dios, apostatando de la fe. Antes me iba mejor en mi camino, y ahora que viene el camino de la fe, todas las cosas me salen mal. De esa manera es como mostramos nuestro odio, nuestro rechazo a esa disciplina, no yendo a la voz de la primera autoridad que Dios dio a tu vida, que son tus padres. Lo hemos visto en Proverbios 3:1, Proverbios 30:11. Siendo insensible a la corrección del Señor, siendo obstinado en lo que haces a pesar de la aflicción. Que no pares tu pecado ni tu mala conducta. Y por último, es aquí donde nosotros terminamos el estudio pasado, y es atribuirle mal a Dios. Por favor, vayamos al libro de Santiago, que vamos a aprender algo importante. El título de esta predicación es El fruto de la disciplina. El fruto de la disciplina. Vamos a ir a Santiago, por favor. El libro de Santiago, capítulo 1, por favor. Versículo 2. ¿Lo tenemos? Santiago, capítulo 1 y versículo 2. Lo tenemos, hermanos. Amén. Dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora vayamos al capítulo 1 y versículo 12 en adelante, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y pusimos esta imagen en estudios pasados. Soportar la tentación es tú yendo contrario al río. Tú yendo contrario a esto. Eso es soportar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Según Proverbios hemos visto que es la disciplina, para que nosotros podamos corregir esos malos hábitos o ese mal carácter. Pero vemos que en el libro de Santiago, escuchen, había personas que estaban cuestionando de Dios. Estaban cuestionando su naturaleza. Estaban cuestionando su carácter. Dios manda esas pruebas con otra intención. Dios manda esas pruebas para que yo peque. Dios quiere que yo peque. De manera que eso es atribuirle mal a quién. Mal a Dios. Ahora, ¿por qué esto es muy peligroso? Porque estamos distorsionando el carácter de Dios y estamos perdiendo el foco de la intención de la disciplina. La intención de la disciplina de parte de Dios es corregir tu mal carácter, es mostrarte amor como el padre corrige al hijo a quien ama. El punto de Dios, el propósito de Dios en las pruebas es tu santificación, es tu madurez espiritual. Es que tú crezcas en su temor. Pero si el joven o el hermano pierde ese foco, termina atribuyéndole mal a Dios. Dios quiere que yo peque. O Dios no es bueno. Porque si Dios fuese bueno, no permitiría el sufrimiento a qué? A mi vida. ¿Le suena familiar esa conclusión? ¿Quién propone esa conclusión? Si Dios fuese bueno, Él no permitiría la aflicción. Él no permitiría el dolor. ¿Quiénes dicen eso? La comunidad atea y la comunidad agnóstica. Escuchen. Esto es muy importante, porque en Proverbios nos dice cuál es el propósito del castigo, cuál es el propósito de la disciplina, al menos en la vida del joven, del creyente. ¿Cuál es? Dios al que ama, que disciplina. La disciplina es parte de la sabiduría y es parte del amor de quién? De Dios. ¿Cuál es el propósito de esa disciplina? ¿Cuál es el propósito de ese castigo? Es corregir aquello que está ¿qué? Torcido. Pongan atención. Pero había algunos creyentes en Santiago que estaban tomando estas pruebas, no con sumo gozo, no como el propósito de madurar su fe, sino que lo estaban tomando para distorsionar el carácter de quién, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Porque estoy sufriendo por todas esas cosas. Therefore, God is not what? Good. And is not only not good, he is evil. Porque me están pasando toda esta serie de problemas, porque me están pasando esta serie de aflicciones, por lo tanto, Dios no es bueno. Y no solamente Dios no es bueno, Dios es ahora lo opuesto, que es malo. Dios quiere que me vaya mal. Dios quiere mi ruina. Dios quiere que yo peque. Dios quiere que yo sea destruido. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Cuando uno es tentado, cuando uno siente que quiere pecar, en medio de esa prueba, no diga que esa tentación, que esa, es estar propenso, inclinado a pecar, no es que Dios pone eso en tu corazón, sino que esto proviene de nuestra propia ¿qué? Concupiscencia. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque vemos cuál es el propósito según Proverbios de la disciplina y cómo algunos hermanos, aún en la Biblia, estaban tomando esa serie de aflicciones, castigos, problemas, pruebas, de una perspectiva equivocada. Escucha. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 4:8? A veces sabe el versículo. Si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Porque de tal manera Dios ¿qué? Amó a ¿qué? Al mundo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os que he amado. ¿Qué es Dios? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 13? El amor es que sufrido, es benigno, no se envanece, etc. El amor nunca que deja de ser. Pongamos atención. ¿Qué Dios es? Segundo, la Biblia dice que Dios es todopoderoso. Pongamos atención, eso es importante. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. Y la Biblia dice que Dios es ¿qué? Dios es amor. Y tercero, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor. Entonces, la Biblia da esos tres virtudes de Dios. Dios es amor, Dios es todopoderoso y Dios es supremamente ¿qué? Sabio. Cuando Satanás entra al jardín del Edén, él sabe que él no puede en contra del poder de Dios, porque solamente hay un Dios que todo lo puede y ese es Dios. Solamente hay un ser que todo lo puede. Entonces Satanás no puede en contra del poder de Dios. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cuando van a encarcelar, por así decirlo, a Satanás, basta un ángel para ponerle una cadena. Esto significa que Satanás no compite con Dios en poder. Y es cierto que Dios es amor Y es cierto también que Satanás es el padre de toda mentira, porque él es que mentiroso. Esto es importante, porque este concepto que está en toda la Biblia nos va a ayudar a entender Proverbios 3. Entonces, Satanás no puede rebelarse con poder en contra de Dios, porque él sabe que va a caer. Él va a perder. En el libro de 1 Corintios, capítulo 10, dice: provocaremos a celos a Dios. Somos más fuertes que él. Y la respuesta es retórica: no, no somos más fuertes que Dios. ¿Quién se ha puesto contrario a ese poder? Pues nadie. Entonces Satanás no puede en contra de ese poder. Pero lo que sí puede Satanás es disfigurar el carácter de quién. El carácter de Dios. Porque él es mentiroso. Él es padre de toda mentira. Él no puede derrocar a Dios con el poder que tiene Satanás, porque Satanás es un ser creado. Dios es el único todopoderoso. Pero lo que sí Satanás puede es derrocar el carácter de Dios, desfigurar el amor de Dios. ¿Qué es lo que dice Proverbios 3? No te fatigues de su disciplina, porque Dios, al que ama, disciplina, como un padre disciplina al hijo a quien él ama. Eso es importante. Entonces, cuando Satanás llega al jardín del Edén, lo primero que pone en duda, lo primero que cuestiona Satanás en la vida de Adán y Eva es la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Con que Dios os ha dicho. Lo primero que cuestiona es la razón detrás por la cual Dios dijo esto. No moriréis, ahí está la mentira. Sino que sabe Dios que si comen de esto, van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como que. Seréis como Dios. Después, en el libro de Job, cuando Dios habla acerca de Job, diciendo: no has considerado a mi siervo Job, un hombre justo, recto, que me teme y que hace el bien. ¿Qué es lo que cuestiona Satanás ahí? ¿Acaso Job sirve a Dios de qué? De balde. Otra vez, ¿qué es lo que es cuestionado ahí? Es su sabiduría. ¿Y qué es lo que vemos ahora en el libro de Santiago? Que un grupo de creyentes, en lugar de aceptar la corrección con sumo gozo y crecer en su fe, ahora están cuestionando el carácter de quién. El carácter de Dios. Están cuestionando su amor. Dios dice que es amor. Pero si sufro, significa que Dios no es amor. Porque si Dios fuese amor, no estaría pasando por medio de todos estos ¿qué? Sufrimientos. Pero ¿quién metió esa idea a este mundo? ¿Quién metió esa cizaña, ese falso concepto? Si sufro es porque Dios no es bueno. Si sufro es porque Dios no es amor. Es más, hay un punto filosófico que es así. Dios no puede ser todopoderoso y todo amor, porque el mal existe, el sufrimiento existe. Si Dios fuese amor, él no permitiría el mal. Y si Dios fuese todopoderoso, él debería de haber acabado con el mal hace mucho tiempo. Por lo tanto, o Dios no es todopoderoso, o Dios no es ¿qué? O Dios no es amor. En el hecho que Dios no acabe con la maldad a hoy, no significa que no le va a poner fin en el libro de Apocalipsis. Pero antes de que sucedan todas esas cosas, vemos un grupo y una serie de personas que en lugar de aceptar esa corrección como hijos, ¿qué es lo que hacen? Desprecian esa sabiduría. O es una cosa o es otra. La Biblia dice cuál es el propósito de la corrección. La Biblia dice cuál es el propósito del castigo. La Biblia dice cuál es el propósito de la disciplina personal. No desprecies, hijo mío, la disciplina que del Señor. Pero si te sales de esa sabiduría y tú piensas que eres más sabio que Dios, ¿qué es lo que pasa? Concluyes lo mismo, el mismo pensamiento que Satanás introdujo en el jardín del Edén. Ese concepto y ese pensamiento que llevó a Adán y Eva a desconfiar de la sabiduría de Dios y a rebelarse en contra de quién. En contra de Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué me pasan cosas que malas? ¿Y qué es lo que menos estamos reflexionando? ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar en mí? ¿Cuál es el propósito de esta corrección? Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría en eso, ¿qué se lo pide a quién? Y Dios va a mostrarle a esa persona cuál es el propósito de ese sufrimiento. Y la Biblia dice que aquella persona que desprecia ese castigo, que desprecia esa corrección, que distorsiona el carácter de Dios en lugar de temerlo, no es que es un agnóstico o filosóficamente es más sabio. ¿Cómo llama a esa persona que se opone a esa corrección? ¿Cómo lo pone Proverbios? Como un tonto. Pero ahora le llamamos agnósticos. Ahora le llamamos personas que son sabias. Pero Proverbios dice que la persona que en lugar de aceptar esa disciplina, en lugar de aceptar esa corrección, cuestiona el carácter de Dios, cuestiona su voluntad, cuestiona su sabiduría, cuestiona su amor en lugar de aceptar esa corrección. La Biblia le llama necio. Y solo los tontos e insensatos desprecian esa disciplina. Pero ¿qué pasa si nosotros aceptamos esa disciplina? ¿Qué pasa si nosotros aceptamos ese castigo y lo tomamos desde la perspectiva que la Biblia nos los pone? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el fruto de esa disciplina? Hemos visto que Hebreos dice que al tiempo presente ninguna disciplina es causa de ¿qué? Es causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después significa después de un largo tiempo, después de mucho tiempo, después de varios intentos, después de haberte sido ejercitado en esto. Por eso Proverbios lo dice presente, no te fatigues a hoy. Hebreos lo dice después de haber sido ejercitado. O sea, pasa un tiempo en el cual tú miras en retrospectiva y miras hacia atrás y entiendes cuál fue el propósito de esto en tu vida, si realmente aceptases ese castigo como lo que es. Ahora, ojo acá, muy importante. El libro de los Salmos dice Dios lo siguiente: no seas como el mulo o como el caballo, que si no usas un cabresto o no usas un bozal, no se acercan a ti. O sea, Dios no se agrada, Dios no se goza en decir, voy a mandarle un montón de aflicciones a fulano de tal, ja, 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 ja. Eso no es el carácter de Dios. Pero si Dios te ha escogido como hijo, y si Dios te ama, así como el padre siente dolor por disciplinar a su hijo, Sin embargo, lo tiene que disciplinar porque tiene que corregir ese mal hábito y tiene que corregir esa mala actitud porque lo ama, no lo puede dejar que se eche a perder su vida de tal manera. Y por tanto, con ese dolor, disciplina a su hijo. Por eso es ahí el contraste, o es ahí la similitud, perdón, como el padre disciplina a aquel hijo a quien él ama. Entonces, después de mucho tiempo, vemos el fruto de esto, pero el Salmo no dice que Dios se complace en estar castigando a sus hijos. Pero si tú vas por un camino equivocado y no haces caso a su palabra y eres una persona necia, eres una persona insensible, Dios se va a encargar de qué? De disciplinarte, y te va a doler, porque ese es el propósito de la disciplina. No es causa de gozo al principio, sino de qué? De tristeza. Pero si eres ejercitado en esa disciplina, va a tener su qué? Su fruto. ¿Y cuál es el primer fruto de esa disciplina? ¿Qué es lo que causa en el hijo cuando el hijo es disciplinado por su padre, cuando el padre es amoroso y le castiga por algo justo? Lo primero que, el primer fruto que hay es temor. El hijo comienza a respetar a su qué? A su padre. Y el hijo comienza a respetar a los demás. Comienza a tener una cierta reverencia por seres humanos. Comienza a tener una cierta reverencia a ciertas autoridades. Escuchen, esto es importante, porque si un psicólogo o una persona dice, ese tipo de método bíblico es incorrecto, bueno, tú decides a dónde va a recibir el castigo tu hijo, aquí en tu casa o en la cárcel. No es que no, es cuándo. Y lo primero que causa esta disciplina, el primer fruto que tiene esta disciplina en la vida del hijo, es el temor. El principio de la sabiduría es que el temor al Señor. En Proverbios capítulo 3, por favor. Vayamos. Proverbios capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, el primer fruto es que comienzas a tener ese temor reverente. Comienzas a mirar a Dios como lo que Él es. Él es santo. Él es justo. Él es el Dios sabio por excelencia. Él es aquel que puede disciplinar tu vida. Él es aquel que tiene autoridad sobre tu vida. Segundo, hay un crecimiento en sabiduría y en comportamiento. Vayamos a Proverbios capítulo 29, por favor. Proverbios 29 y versículo 15. ¿Lo tenemos? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, la vara de la corrección aquí se refiere a aflicción, se refiere a tribulación. Por eso se es representado con vara. Esa vara, cuando Dios nos disciplina, tarde o temprano, cuando somos ejercitados en ello, vamos a hacernos más sabios. Vamos a crecer en comportamiento. Es como maduramos. Muchas veces vamos a aprender cosas a la mala. No porque Dios quiere que nosotros aprendamos las cosas a la mala, pero sí, después de haber dicho Dios, guarda mis palabras en tu corazón. Oye, hijo mío, esto. Aún el muchacho sigue en su corazón obstinado. Si realmente eres un hijo de Dios, Dios se va a encargar de disciplinarte y eso te va a doler. Pero vas a aprender que sabiduría, vas a crecer en tu comportamiento. Tercero, va a haber madurez espiritual en tu vida. Va a haber madurez en tu vida, lo hemos visto en Santiago. La prueba es vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, produce aguante. Tu fe es fortalecida. Siguiente, trae sanación física e espiritual. Proverbios 3, 8, por favor. Proverbios 3, 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, versículo 7 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Paul Commentaries dice lo siguiente, a tu ombligo, es decir, a tu cuerpo, que está significado por el ombligo, que es una parte noble y útil del cuerpo, por la cual el niño recibe alimento en el útero. Vemos que cuando el bebé está en el vientre de la mamá, de la única manera que come es a través de ese cordón. De esa manera crece, de esa manera se fortalece, de esa manera sus huesos son fortalecidos, de esa manera su carne es fortalecida. De esa manera, todo su cuerpo vive. Entonces, no te dice, porque será medicina a tu cuerpo, a todo tu cuerpo. Esa disciplina, esa sabiduría, ese temor al Señor, termina siendo algo benefactorio, no solamente a tu espíritu, sino a todo tu que hay, o todo tu cuerpo, de la misma manera que el alimento pasa por ese ombligo al niño. Dice que es una parte noble y útil del cuerpo por la cual el niño recibe alimento en el útero y que es el ligamento o vínculo por el cual los intestinos, una parte principal del cuerpo, están unidas y preservadas. Es lo que te mantiene con vida. Nótate la metáfora aquí. O sea, es el temor del Señor que te mantiene con qué, con vida. Te da vida a tu cuerpo. Por eso Proverbios dice que aquellos que desprecian la sabiduría de Dios aman la que la muerte. Después dice el mismo comentario, y refrigerio para tus tuétanos, para tus huesos. La médula es el alimento y la fuerza de los huesos. Y un gran preservador y prolongador de la vida, ya que su descomposición es la causa principal de la debilidad, la sequedad y la descomposición del cuerpo. El sentido del versículo es, esta sabiduría o temor de Dios no solo es útil para la salvación del alma, sino también para la salud y el bienestar del cuerpo. ¿Te sientes bien? Al vivir en el temor y la sabiduría de Dios, no hay temor en tu corazón. Siguiente, ¿cuál es el fruto de la sabiduría, de la disciplina? Y es algo muy importante y podemos respirar en esto. ¿Esa disciplina duele? Sí, pero tiene su qué, tiene su fruto. ¿Sabes cuál es el fruto más importante de eso, parte del temor al Señor? Que te libra de la ruina. Te libra del castigo eterno. O sea, Dios te ama tanto que no va a permitir que te vayas a donde, al infierno. Dios te ama tanto que te va a disciplinar para que no arruines tu vida. Proverbios 22, por favor, y versículo 15. Proverbios 22. Versículo 15 dice así: La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23, versículo 13, por favor. Versículo 13 dice así: No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y Proverbios 13, 24, por favor. Proverbios 13, 24. ¿Lo tenemos? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Y qué pasa cuando vemos en retrospectiva, somos ejercitados en esa disciplina y no nos fatigamos de esa disciplina? Tiene su qué, su fruto. Y cuando somos disciplinados en ello y abrazamos esa disciplina del Señor con el objetivo y la intención por la cual se nos está aplicando esa disciplina a nosotros, entonces vamos a apreciar el valor de la sabiduría. Vamos a aprender sabiduría. Vamos a entender cuán importante es primero hacer caso a quién, a Dios. Vamos a entender por qué es mejor este camino que el que veníamos trayendo. En el capítulo 2, por favor, de Proverbios. Proverbios capítulo 2 y versículo 1 dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y por último, si eres un hijo de Dios, acepta su disciplina, continúa y te ejercitas en esa disciplina, y hay la diferencia entre un agnóstico y un creyente. El agnóstico concluye: si Dios fuese amor, pero permite el mal, therefore God is not good and God is not love. Es lo que concluye el agnóstico o el filósofo ateo. Si Dios fuese amor, pero permite maldad y permite dolor a mi vida, por lo tanto Dios no es bueno y Dios no es amor. Pero el creyente que acepta la sabiduría y que acepta la corrección, ¿sabes qué es lo que termina concluyendo? Así es como entiende el amor de Dios. Porque Dios, al que ama, que disciplina, y nótate, versículo 12, todos juntos. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y eso lo podemos mirar aún desde un reflejo, un espejo con nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando son disciplinados, no les gusta. Pero después, cuando recapacitan y se dan cuenta que su comportamiento estaba mal, en lugar de odiarnos, terminan, ¿qué? Amándonos. Porque realmente miran que la disciplina fue en beneficio de sus vidas y no fue un capricho de nosotros. De esa manera, es como el joven entiende el amor de Dios, escúchalo, como su padre. Comienzas a mirar a Dios no solamente como el creador tuyo, sino como tu ¿qué? Como tu padre. Entenderá cuánto Dios le ama por el fruto de esa ¿qué? Corrección. Hasta entonces vamos a entender por qué Dios es padre y cuánto Dios me ama. Pero eso va a pasar que en lugar de que yo rechace esa disciplina, a que yo la acepte y la abrace como parte de la sabiduría y el temor de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro pastor Juan.